La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro, pero desarmándome en medio de la calle estoy de estos engaños. Recordé lo del tango, a mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo, la tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio radial Contrapunto, este espacio que se ha propuesto para hablar sobre literatura, para compartir un poquito de música. Estamos empezando en esta tarde el programa. El día de hoy tenemos pues un programa bastante interesante, bastante polémico también. Vamos a hablar de sobre una novela que es bastante conocida dentro de la literatura universal, pero sobre todo dentro de la literatura erótica. Hemos planteado para el día de hoy un tema de literatura erótica, una novela clásica en este tema, que se llama pues Historia de O. Historia de O pues, nos narra o nos cuenta el cómo y el por qué una joven y hermosa chica de París, dedicada a la industria de la moda, digamos, de alguna forma... inducida por su amante, digamos, de esta manera, caerá y llegará a un lugar que se le conoce como el castillo de Roissy, en donde ella aceptará un tipo de amor bastante especial, un tipo de amor que se sale de los cánones tradicionales que están planteados, un tipo de amor que tiene que ver con una conducta sexual en específico y se refiere a las prácticas conocidas como el sadomasoquismo en específico. Entonces, La Historia de O es una novela que publicada en 1954 y causando escándalos el día de hoy, nos plantea y aborda estos temas tan interesantes, tan polémicos de que se han conocido como BDSM. Así es que hoy vamos a hablar de este tema bastante polémico, bastante interesante. Vamos a ser un poquito escandalosos para romper un poco los cánones también desde acá, desde Flaxo Radio en esta tarde. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar vamos a hacer en esta tarde la reseña, vamos a compartir un poquito de literatura erótica y eso pues. Entonces vamos a reseñar la historia de O y vamos a compartir un poco de música en ese sentido. Queremos saludar a Josefa, que nos está ayudando por acá con una transmisión también a través de Instagram. Queremos mandarle saludos también a Javi Macas, productor de Flaxo Radio, y vamos a empezar en esta tarde con el programa. Lo curioso de esta novela es que se publicó la novela y por mucho tiempo la novela circulaba en círculos, digamos, iba por círculos de lectores clandestinos, porque no se sabía quién era el autor o la autora de esta novela. Se pensaba, la novela está narrada en primera persona, y entonces se creía que fue escrita por una mujer, o era lo más lógico pensar que fue escrita por una mujer. Y en efecto, no, es escrita por una mujer, pero no se sabía quién era realmente la escritora. Se especulaba con todo tipo de posibilidades, hasta que finalmente en 1994 la periodista francesa Dominique Aury, cuyo nombre verdadero es Anne Desclos, tenía en ese entonces 86 años, ella reveló en una entrevista que ella había sido la autora de este relato publicado con el seudónimo de Pauline Rigg. Pauline Rigg es el seudónimo que utilizó Anne Desclos para escribir esta novela. Esta novela bastante interesante. Esta escritora, Anne Desclos, nació en Francia en 1907. Fue una intelectual, una escritora, ensayista, también tiene poemas, tiene muchísimas traducciones. Y bajo el seudónimo de historia de Pauline Rigg, escribió Historia de O, tal vez la novela más célebre de esta autora, de Anne Desclos. Conocida como Pauline Rigg en esta novela. Escribir esta novela fue para ella un desafío, realmente fue fue un reto. Ella tenía una relación con un escritor francés, un intelectual marxista que era su amante, y pues en esta relación él todo el tiempo él le decía que él creía que las mujeres no eran capaces o no iba a ser posible que una mujer escriba pues literatura erótica, que ese era un género dedicado para los hombres en específico, ¿no? Ustedes recordarán al Marqués de Sade, al Divino Marqués. Haremos un programa próximamente sobre el Marqués de Sade, ¿no? Pero despuesito, ¿no? Vamos intercambiando un poco los temas. Y pues bueno, entonces él le decía mucho a ella que una mujer nunca iba a poder escribir literatura erótica. Entonces ella se apasionó por esta idea y a modo de seducirlo, a modo de conquistar a su amante, le fue escribiendo cartas en donde poco a poco, digamos, fue dándole forma a esta novela. Y realmente ella nunca reconoció ser la autora de su novela, aunque muchas personas que eran cercanos a la relación de esta pareja, pues creían que ella era la autora por el estilo literario, por el tipo de vocabulario que usaba, en fin, ¿no? Entonces ella es cuando tiene 86 años que finalmente ella reconoce que fue la escritora de esta novela. Entonces vamos a empezar ahora con música y vamos a escuchar dos bandas españolas de la movida madrileña. Vamos a escuchar primero a esta banda de punk de los 70s de la movida madrileña, Caca Deluxe. Ustedes recordarán esta banda porque de este semillero surgieron muchísimas bandas interesantes e importantes de la movida madrileña. Y sobre todo los Alaska, ¿no? Los Alaska y los Pegamoides primero, Alaska y Dinaram y Fangoria. Es como que sale un poquito de ahí de Caca Deluxe. Y vamos a escuchar el tema que se llama La Tentación, de esta movida de la movida madrileña. Y después también escucharemos un tema que se llama Golpes, de la banda Gabinete Cagliari. Este también es un grupo también de la movida madrileña y que... junto con este grupo anterior, Caca Deluxe, y otros más como Parálisis Permanente, son como que los que se consideran como que quienes iniciaron, digamos, la corriente de un sonido más oscuro dentro de esta movida madrileña. Y estos dos temas son temas que ya nos plantean directamente ya los tópicos de los cuales aborda la novela, así es que vamos sin censura en esta tarde para escuchar estos temas musicales. Primero Caca Deluxe con el tema La Tentación y después Gabinete Cagliari, Golpes, son temas de la movida madrileña, y regresamos con más información en Contrapunto.
Le conocí en un guateque, era un chico alto y delgado, me miraba fijamente, parecía muy decente. Hacer el amor. Pasaba por ser una puta guarra.
Un inconveniente con el otro tema que íbamos a poner, parece que no se cargó la canción, entonces no hay problema, regresamos y vamos un poquito a reseñar la novela y también vamos a compartir un punto de vista sobre este aspecto que es un poco polémico. La historia de Opus, esta novela, fue publicada en 1954 y realmente es una de las primeras de novelas o primeros textos que le dieron como una base teórica, una base, se puede decir también romántica, a este tipo de prácticas sexuales como, conocidas como sadomasoquistas. ¿A qué son estas prácticas sexuales o a qué hacen referencia? Son estas prácticas sexuales en donde existe una clara diferencia entre una persona que domina y otra persona que es sumisa o que es dominada. Entonces, estas prácticas realmente son consensuadas, son las personas involucradas aceptan estas prácticas, es lo que les gustan, es lo que quieren. Entonces se entiende que no es un contexto de violencia ni de abuso, sino que más bien es un contexto de percibir la sexualidad o vivir la sexualidad de esa manera, de manera consensuada. Y pues bueno, es una práctica que está como extendida pues en el mundo entero, también obviamente aquí en Ecuador. Y pues es interesante conocer que desde la literatura pues se creó, se hizo este acercamiento a este tipo de prácticas, a este tipo de estéticas, a este tipo de experiencias, de discursos. Y lo que es más interesante, les decía que es interesante desde la perspectiva de una sumisa mujer, porque hay mucho desde el Marqués de Sade, desde otros escritores, ¿no? Hay muchísimo sobre literatura de sadomasoquismo, de maltrato, de dominación, escritos por hombres, ¿no? Y por hombres que dominan, pues que golpean. Y en este caso la historia de O es una mujer, la mujer, la sumisa, a quien le gusta que le golpeen. quien le gusta recibir castigos corporales, quien escribe la novela. Y en primera persona, lo que hace que el lector se sienta como que trasladado al lugar. Entonces le da como este sustento académico, y no académico, más bien sustento literario, digamos como que romántico a este tipo de prácticas. Entonces por eso es que se considera a Historia de O como la madre dentro de la literatura erótica, de la literatura justamente de sadomasoquismo, de estas prácticas del BDSM, de bondage, dominación. Sumisión y masoquismo, ¿no? Justamente. Entonces, la Historia de O, publicada en 1954 de manera anónima o con un seudónimo de esta autora que les comentaba en el primer segmento, nos habla de eso. Yendo un poquito ya al argumento, la protagonista no tiene nombre, se llama O, simplemente, después contaremos por qué. Y O es conducida por su amante, que se llama René, a un castillo, el castillo se llama Roissy, en donde ella va a aprender los modales. Y estos modales son la entrega total y lo que ellos, quienes están dentro de esta práctica, llaman la dicha de la esclavitud. O sea, el placer de ser esclavos, el placer de perder la libertad. O sea, ellos ven a veces esto, ¿no? Como querer tanto a alguien, como amar tanto a alguien, o quererle pertenecer tanto a alguien, que le dan su vida completa, se entregan como esclavos, y esto se lleva al plano más físico y al plano más violento, y de vejación. Es decir, las personas que practican, o muchas de las personas que practican este tipo de experiencias, y en específico en la novela, la protagonista es sometida y flagelada con diversas fustas, ¿no? Durante toda la novela, prácticamente la piel de O nunca estará libre de heridas o de azotes. Un azote que ella agradece realmente, se enorgullece en recibirlo. Y esta es la parte como que más impactante para el lector de la novela. El ver cómo ella es golpeada todo el tiempo, cómo aparentemente situaciones que podrían causarle dolor, ella se engrandece de eso, ella las agradece, ella se emociona con eso, ella se siente viva con eso, ¿no? La autora nos presenta una mujer ardiente y apasionada que es ultrajada y humillada, pero que en esa humillación ella encuentra un amor, y ella ama intensamente y ama con locura y quiere ser por completo de su amante. Y digamos, no va a dudar ningún momento en perder la voluntad para encontrar la libertad encadenándose. Esto es como que lo más contradictorio o tal vez el argumento que manejan dentro de este tipo de experiencias, de prácticas. El perder su libertad para encontrarse, ¿no? Es como que algo que manejan dentro de la novela, y también que supongo que dentro de estos círculos. Realmente no conozco de experiencia como cercana como para poder hablar más de círculos, sino que más bien mi perspectiva es literaria y mi perspectiva es sobre la novela en específico. Y pues las normas en el castillo en donde O entra son bestiales, pero también son elegantes, ¿no? A ella le hacen que esté vestida con chinelas de taco alto y un traje especial que pues bueno, ¿no? Muestra prácticamente todo su cuerpo y permite que los carceleros o las personas que estén ahí pues se sirvan de ella como esclava prácticamente, ¿no? Le maquillan sus labios, sus pezones, le esposan las manos y le obligan a guardar silencio. Ella tiene que pasar un periodo totalmente en silencio y digamos, ella tiene que soportar, pero no es un soportar, sino más bien es un disfrutar. Ella disfruta encadenada a pilastras y la autora es clara cuando lo narra, cómo ella está feliz, está contenta cuando recibe latigazos, cuando... Y pues bueno, no, la verdad es que hay partes del guión que tenía, de la reseña que había escrito para el libro, que son describe las prácticas que hace, ¿no? Pues si quieres igual leer la reseña completa pues de este libro, te invito igual que me sigas en mi página de Instagram como Fer Libros, y ahí tengo pues la reseña de este libro totalmente comentada ahí. Y esta es una obra realmente muy seria y de gran calidad literaria, o sea, de gran calidad literaria y de mucha intensidad erótica también, que tiene una trama muy bien tejida, en donde la autora nos muestra sus fantasías y tal vez las de su amante con un alarde, digamos, con un regocijo, con un ¿Cómo decirlo, ¿no? Con una imaginación desbordada, así como a borde del erotismo, como quien va de paseo por el parque, como quien sale de compras por el supermercado, con un manejo absoluto, sin caer en lugares comunes, con una belleza en el contenido. Y digamos, es un contenido sadomasoquista en donde abundan las cadenas, la humillación, pero en ningún momento la novela horroriza al lector, ni estremece al lector. Porque escrita por quien recibe los golpes con una prosa sutil y elegante, más bien se explaya en hacerle entender al lector el por qué ella está disfrutando de ese dolor. Y es ahí que entendemos esa frase que dicen que del dolor al placer pues es muy cercana. Y este tema pues en la música ha sido muy, 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 muy topado por muchísimos cantantes. Ya pasamos por la movida madrileña. Ahora vamos a escuchar primero a Iggy Pop, por supuesto, en una de sus primeras bandas. Creo que es la primera, cuando tocaba en Los Stooges en 1969. La misma semana, digamos, este álbum aparece dos meses antes. Este álbum, acá tengo una información. Este álbum aparece dos meses antes que El Gusto, que en 1969. Y en este álbum, I Wanna Be Your Dog, es el sencillo de Stooges. Más que sencillo, es el tema que más se conoció, digamos, porque después de que pasó un tiempo desapercibido, después en la escena punk, cuando se recuperó esto del proto-punk y de los quienes fueron los pioneros, pues salió a relucir esta banda, los Stooges. Y entonces es un tema que además ha sido versionado muchísimas veces. Vamos a escuchar I Wanna Be Your Dog de los Stooges, un tema muy, muy, muy versionado. Vamos a escuchar la versión original, como les decía, de 1969, publicada dos semanas antes de este mítico festival de Woodstock. Y después vamos a escuchar otro tema también clásico en estos temas que estamos topando el día de hoy, la extraordinaria banda, los Depeche Mode, con este tema Master and Servant. Este tema viene en el disco que se llama Song Greed Reward. En inglés no es tan bueno, ustedes saben, acá más destacamos la parte literaria. Y pues bueno, este fue un tema compuesto por Martin Gore, que provocó escándalo y controversia debido justamente a sus implicaciones abiertamente sadomasoquistas en una banda que era absolutamente comercial y que de pronto empezaba a hablar de estos temas extraños, ¿no? Y se les acusaron de promover el masoquismo, la homosexualidad, y la ropa de cuero, las cadenas y todo eso, ¿no? Ustedes saben la satanización de ciertos elementos cuando van en contra de lo que Foucault diría la microfísica del poder, esta biopolítica, ¿no? De esta normatividad de los cuerpos, de los cuerpos sobre todo, y también de las prácticas y de los discursos. Entonces vamos a escuchar primero a los Stooges con I Wanna Be Your Dog y después a Depeche Mode con este tema clásico Master and Sever, uno de mis temas igual favoritos de Depeche Mode. Es posible, debido a los derechos de autor, sobre todo de Depeche Mode, que nos corten la transmisión en Facebook. Ya sé lo que suele pasar, así que si se nos cae la transmisión en Facebook, vamos a intentar volver para hacer la segunda parte. Y si no, recuerden que nos pueden encontrar, nos sintonizan en www.flaxoradio.com y por supuesto www.flaxoradio.com .se, no es .com, es flaxoradio.se, perdón, me equivoqué, y también las repeticiones se suben a YouTube, por supuesto. Entonces vamos a escuchar estos temas, esperemos que no nos den de baja, sobre todo por el tema de Depeche Mode, que es una banda como que obviamente tiene ahí los derechos de autor. Entonces Facebook no entiende pues que no estamos percibiendo ningún ingreso económico, ni estamos haciendo nada comercial, sino que estamos más bien difundiendo musiquita y difundiendo literatura de una manera ordenada, de una manera entretenida, para también alcanzar, ¿no?, a personas que les interesa la literatura, que tienen interés musical, pues acercarse a estas novelas y también que siga creciendo pues, ¿no?, el acervo literario en el país. Entonces Facebook, ojalá no nos des de baja. Vamos con The Stooges y después con Depeche Mode. Vamos con musiquita. We'll be right back.
It's a lot.
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 Like.
Veníamos escuchando dos temas. Primero era la banda Los Stooges con I Wanna Be Your Dog, y después la banda, la extraordinaria banda Los Depeche Mode con Master and Servant. Ya nos quisieron dar de baja acá de Facebook, pero bueno, aquí seguimos haciendo la lucha y les invitamos pues al Cineforo, una sociología política de los sistemas de protesta, este miércoles 20 de febrero, el día de hoy, 17 horas en Flaxo, la proyección del documental Recuperando la Palabra, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un documental que será proyectado en el marco del Cineforo, una sociología política de los sistemas de protesta. Recuérdenlo, el día de hoy, miércoles 20 de febrero, 17 horas en Flaxo, Ecuador. El evento contará con la participación del doctor Marco Estrada Saavedra y es la proyección de un documental, La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el marco del Cineforo, una sociología política de los sistemas de protesta. Estamos en esta tarde hablando de prácticas no tan tradicionales, no tan normalizadas, para nada normalizadas, digámoslo. y que encuentran su representación en la literatura. Y comentábamos acá con el productor de la radio, con Javi, ¿no? Que es como que se escucha que existen estas prácticas, esos discursos, ¿no? En países, en Europa, en Estados Unidos, y que acá en Ecuador como que no es tan cercano. Y Javi comentaba que, bueno, que pues, que no, que en efecto, que aquí en Quito sí hay pues grupos también que practican pues esas este tipo de temas, y pues bueno, ¿no? Es interesante saber, debe ser de culto esta historia, este tema, historia de O dentro de esos círculos. Y volviendo a la literatura, pues cuando O, después de pasar estas pruebas, después de que ella pasa pues en este castillo, ella sale y le regalan un anillo de hierro, que es el sinónimo que ella tiene de ahora, de en su nueva condición que ella tiene de sumisa. Es entonces cuando René, digamos su amante, le entrega a su hermano mayor Sir Stephen, y él se convierte Sir Stephen en su verdadero amo. Y es entonces cuando comienza la argumentación más importante de O, porque ella entiende que no estaba como que realmente enamorada de René, sino que ella necesitaba a alguien que la domine, o sea, eso es lo que ella buscaba. Entonces encontró una persona que lo iba a hacer de la forma en que ella necesitaba para tener su placer, y realmente los tormentos y el dolor comienzan en esta parte de la novela. Ya se pone como mucho más, más candente la novela, se pone más interesante, y pues O ama su propia fragilidad, ¿no? La facilidad con que ella se despojó de su vida totalmente, se despojó de su carrera como fotógrafa de modas por el vicio y por la adicción de ser sometida, digamos, por su dueño de las formas más viles. Y es que reflexionaba, ¿no? Y ponía aquí en la reseña pues que el sexo tiene mil formas y que todas ellas son definitivamente adictivas. Y que también es una como que de las adicciones de la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, también es posible ver estas entradas que hace la literatura para comprender otras prácticas y otros discursos ajenos a las prácticas cotidianas de uno, ¿no? Porque se tiende a catalogar a lo raro, a lo extraño, como a marginalizar, ¿no? A poner a discriminar a quien tiene prácticas distintas. Y es interesante verlo como leerlo desde la literatura, es posible llegar no a entender, pero sí a tener un acercamiento, una mirada ligera que ayude a descubrir la magnitud, la complejidad que tienen estos seres humanos por encima de cualquier práctica, o más bien dicho, dentro de esa práctica, que es como que muy, muy válida también, es muy válida. Entonces la literatura ayuda a comprender o ayuda a quitar la marginalización de este tipo de prácticas que es muy comunes. Entonces Pauline Rigg, el seudónimo de Anne Close, de esta escritora que publicó como Pauline Rigg, era su sinónimo para publicar de forma anónima, porque era muy controversial pues en la Francia del 54 cuando se publica esta novela. Entonces tenía que ponerse un nombre, y es una novela realmente que tiene descripciones fenomenales, es un erotismo vibrante en cada oración, sin necesidad de caer pues en palabras vulgares. El argumento está contado con suavidad, con elegancia, y las situaciones sexuales se encuentran de inicio a fin de la novela y van incrementándose en carga erótica, en carga masoquista, y uno sale de la novela con una mirada y dice, wow, es una excelente novela que incluso forma parte ya del canon de la literatura universal, no solamente ya dentro de la literatura erótica, sino que también entra en la literatura universal. Un tratado sobre la dominación, sobre la sumisión, que explora este mundo como les decía, ¿no? Como quien da un paseo por el parque, como quien va de compras por el supermercado. Y la protagonista carece de nombre. ¿O por qué no tiene nombre? Porque su nombre más bien se redujo a O. Ella quiere convertirse y logra convertirse en la mujer objeto. O sea, la O total. O sea, una mujer que no existe más que para complacer los deseos sexuales de quien la domina, para ser azotada, para ser encadenada. Una mujer que pierde su nombre, su identidad, que pierde inclusive la condición de persona para convertirse en la O, en el agujero total. Entonces, esta es la felicidad y la jactancia que tiene la protagonista, ¿no? Entregarse totalmente hasta perderse ella mismo. Las mujeres de Roy, sí, pues, de este castillo, encuentran la dicha en la esclavitud. Y una obra de este calibre, como no podía ser de otra manera, pues no ha sufrido, ha tenido muchas, muchas adaptaciones. Una de ellas muy interesante se hizo en el año de 1975, es una historieta ilustrada por el italiano Guido Crepax. Es interesante, yo estaba viendo estas ilustraciones, son muy, 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 muy interesantes, a blanco y negro. Y también en el mismo año, en 1975, se llevó al cine esta novela, se hizo película, dirigida por George Jacquin, franceses, y pues bueno, no alcanzó la repercusión tan grande que tuvo la novela. Es momento entonces de escuchar más temas musicales y vamos a seguir luchando pues con los derechos de autor, porque ahora vamos a escuchar a Madonna también, pues célebre, célebre. Con su el 13 de octubre de 1992 saca su disco Erótica, es un disco más conceptual en donde aborda temas sobre sexo, sobre romance. Inclusive Madonna presenta un alter ego que se llama la señorita Dita, ¿no? Mr. Dita, que está inspirada en la actriz Dita Parlo. Y pues algunas de las canciones de este disco de Madonna tienen un giro a lo que ella venía haciendo, entonces fue un disco que no fue tan recibido por la crítica. Justamente porque dentro del pop, de lo popular, es como difícil abordar temas de sexo, de erotismo. Sigue siendo un tema bastante que no es muy hablado, bastante censurado, bastante tabú. Y pues bueno, ustedes saben que es mejor hablar las cosas para que se visibilicen, para que dejemos de marginalizar las prácticas, para que dejemos de pensar que las condiciones en que cada uno creció o que la cotidianidad que tiene cada uno es la única normalidad, es la única forma de vida posible, y más bien entendamos y apreciemos las muchísimas formas de vidas posibles que pueden existir en diversos contextos históricos y espaciales. Entonces, por eso me gusta traer temas que un poco impacten y rompan con la cotidianidad de los discursos y de las prácticas. Vamos a escuchar a Madonna con el tema Erotic y después, digamos, herederos casi del pop, después vamos a escuchar a Ariana con el tema S&M, también una canción que fue polémica de su álbum Loud, que también aborda temas sexuales y por eso también fue polémica, fue prohibida en algunos países y toda la cuestión, y pues esperemos que ahora Facebook no las dé de baja, no por esos temas, ¿no?, sino más bien por los derechos de autor. Ustedes saben, Madonna, Rihanna son absolutamente conocidas. Vamos a escuchar a Madonna y después a Rihanna y regresamos.
Ready for rise above. I only make the ones I love. Give it up. romance.
veníamos escuchando dos temas. Primero era Madonna y después era Rihanna. Y por suerte Facebook no nos ha dado de baja. Seguimos aquí transmitiendo en esta tarde, haciéndole, luchando contra el frío quiteño, con estos temas un poco calientes, un poco candentes, un poco polémicos en esta tarde. Y pues estaba pensando, y también hay otra entrada en la literatura que aborda estos temas, que no es necesariamente historia de hoy, que le da una vuelta completa a esta experiencia del sadomasoquismo, digamos, ¿no? Porque se dice o se conoce que la palabra masoquismo, perdón, la palabra sadismo viene por el Marqués de Sade. Sadismo, Sade, Marqués de Sade. Y también se conoce, se dice que la palabra masoquismo viene de Leopold von Sacher-Masoch. Masoch, masoquismo. Y es que Leopold von Sacher-Masoch es un escritor que también nos entregó un tratado de masoquismo. Es un relato dentro de un relato que explora una de las regiones más oscuras y perversas de la mente humana, y que fue publicado en 1870, causando furor en la crítica también, que no acertaba si descartar o elogiar esta novela, que terminará siendo fundamental en el erotismo y que se convertirá en un clásico del sadomasoquismo. En esta novela es el hombre un sumiso, es el hombre un sumiso de su Venus de las pieles, de alguien que él, digamos, él añora ser pisoteado por una diosa del Olimpo, y Wanda, la protagonista, pues justamente se convertirá en su Venus de las pieles, esta obra que pictórica, pues la Venus de las pieles nos recuerda a Tiziano, por supuesto, y él cambia su nombre, inclusive se llama Severín. Y pues bueno, él se entrega y se convierte con servilismo y humillación. Entonces La Venus de las Pieles es otra novela también muy interesante, en donde podemos ver esta situación, pero la contraria. En Historia de O, una mujer narra la sumisión y narra los gustos que siente por eso. Y en La Venus de las Pieles, un hombre narra la sumisión también y el gusto que siente por eso. Y pues digamos, La Venus de las Pieles no es una novela que no abunda digamos muchísimo en contenidos en situaciones sexuales, sino que más bien no tiene descripciones minuciosas, sino que más bien es la exploración del mundo interior de los personajes, son los diálogos que son desafío y entrega, es la forma de narrar de Leopold von Sacher-Masoch la que está erotizada. Cada párrafo provoca conmoción en el lector, o sea, el lector se siente golpeado por la salvaje agitación e imaginación del escritor de La Venus de las Pieles. Realmente es un deleite supremo esta novela, al igual que Historia de O. Y pues La Venus de las Pieles tiene frases memorables en cada momento, tiene reflexiones sobre el placer, reflexiones sobre la crueldad, reflexiones sobre esta cuestión tan difícil de entender, y es que el dolor está tan cercano pues al placer. Entonces las historias que quiero, más bien dicho, las novelas que hemos recomendado en esta tarde en cuanto a literatura erótica, pues son dos: La Historia de O y también La Venus de las Pieles. Y pues próximamente haremos también un programa del Marqués de Sade, próximamente. Y pues invitarles al evento de Flaxo el día viernes. Tenemos este viernes 18:30 en la biblioteca de Flaxo. Tenemos el evento jazz, es un evento de jazz, es un concierto concierto y poesía. Es un concierto de jazz y poesía con Paola Betancourt, de Mora Ortega y de Garbage Men. Este viernes 22 de febrero, 18:30, 6:30 de la tarde en Flaxo, en la biblioteca. Tenemos el evento de jazz y poesía con Paola Betancourt, Mora Ortega y The Garbage Men. Todos invitados a compartir una velada de musiquita y de poesía el día viernes en la biblioteca de Flaxo. Los eventos de Flaxo para esta semana. Estamos ya cerrando este espacio. Quiero invitarles a escuchar Contrapunto la próxima semana. Tenemos un programa súper especial. Vamos a estar haciendo estos cambios bruscos de literatura erótica, literatura histórica latinoamericana, poesía. Vamos a ser más bruscos con los cambios de semana a semana. Así es que la próxima semana tenemos literatura, una novela histórica. La próxima semana, justamente miércoles, cae 27 de febrero. Ustedes recordarán pues la tan afamada batalla de Tarik. Entonces tomaremos eso como pretexto para sumergirnos en la época del primer grito de independencia y reseñaremos la novela Relación de un veterano de independencia, una novelita publicada en 1895 por Carlos Tobar, que realmente fue desconocida por las críticas que planteaba a la idea del patriotismo, la idea de la república, la idea de la independencia. Así es que la próxima semana vamos a desmitificar, deconstruir un poquito esta independencia, ¿no? Esta guerra de independencia, que más bien pudo haber sido una guerra de secesión, unas guerras fratricidas entre ciudades, entre pueblos hermanos. No hubo ninguna independencia, ¿no? Próxima semana estaremos hablando un poquito de eso. Y pues hoy nos despedimos escuchando un tema musical que nos recuerda a la novela que recién les comenté, La Venus de las Pieles, que traducida en inglés es Venus in Furs. Ya deben recordar qué tema les hace acuerdo Venus in Furs. Y es que en 1967 Andy Warhol, Lou Reed, la alemana Nico y un par de gentes más, pues se reunió y configuró un disco que en ese momento sería desconocido por la crítica, vendido pocos ejemplares, en fin, un disco que no pasó a mayores. El disco de 1967 se llama The Velvet Underground and Nico, y la banda es The Velvet Underground, pero es una banda que es muy interesante porque se dice que si se vendieron 3.000 discos de Velvet Underground and Nico, las 3.000 personas que escucharon este álbum hicieron una banda. O sea, es decir, la misma Rolling Stones calificó a este álbum de Velvet Underground y Nico, además de ser nombrado el 13º mejor álbum de todos los tiempos, también es el disco más profético del rock jamás hecho. O sea, es inconmensurable la cantidad de bandas y movimientos musicales que beben de la estética y de la música de Velvet Underground. Entonces vamos a escuchar el tema Venus in Furs de Velvet Underground, del primer disco Velvet Underground and Nico. Un tema que también nos habla justamente de BDSM, de sadomasoquismo, de bondage, de sumisión, de estos temas que hemos estado hablando. Y por supuesto, inspirada en el libro de Leopold von Sacher Masoch, justamente de 1870, La Venus de las Pieles. Quiero mandar un saludo en este momento para mis compañeras Jamie y Sarita. Porque pues digamos, en una conversación salió el tema de hablar pues de historia de hoy, de hacer el programa y todo eso. Y pues Venus in Furs, este disco de Velvet Underground, en donde viene el tema que vamos a escuchar, es famoso, conocido por la banana de Andy Warhol. Y pues Jamie, tú tienes una camiseta con esta portada de este disco, así es que saludos para Jamie y Sarita, y por supuesto también para todos los compañeros de la maestría de antropología y antropología audiovisual. Ambato, a Soñita, yo sé que me vas a escuchar, un abrazo, un besote, y nos vemos la próxima semana para hablar de Relación de un veterano de independencia, el día 27 de febrero. Vamos con Venus in Furs de Velvet Underground y nos vemos la próxima semana. Child in
colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y bebe oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana.
Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.